Ya están estas tres magníficas sonoras dedicadas a usted, exclusivamente a usted, la chica electrónica
Rubí Esmeralda
y Argelia Colín.
Una estrella brillante en el horizonte, anunciando el amanecer. Que sea para bien.
Estrellita marinera, dame razón de mi amor. Tú que iluminas, amor se va.
Rosita.
En el pecho aprisionado del alma.
¡Qué cosa!
Me traes muy entusiasmado. ¿Qué hace en el sueño?
Es que para la frontera del norte, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros con esa acumulación de centroamericanos? Aunque se van colando, se van filtrando. Pero pues es que es tan larga la frontera. ¿Cuántos kilómetros hay?
Más de 3,000, ¿no?
No, menos. Pero hay desierto, hay pasos muy alejados de la población, uh-huh. Hay sitios en donde poco a poco van entrando sigilosamente, de puntitas. Uh-huh. Y pues sí, ya estando allá no importa que los agarre la patrulla porque ya quedan como indocumentados y solicitando visa humanitaria.
Sí. ¿Hay lugares que no conocen los patrulleros de allá del otro lado? ¿No conocen cómo se metieron esos? O sea, no acaban ellos de conocer cuando ya los cambian. Y otra vez a volver a empezar.
Pues alguna razón debe haber para que de todas maneras sigan entrando.
Héctor, ¿y pensará poner muro también a lo largo del río Bravo? Porque
eso del muro es un sueño. Y aunque lo pongan, la gente lo brinca o se pasa por debajo, abriendo unos hoyancos. No. Este es un problema que ni nos interesa a nosotros resolver, ni se va a detener. De manera que, sobre todo niños, es lo más interesante. ¿Por qué tantos niños solos, a merced de lo que ocurra? ¿Cómo prefiere la gente que sus hijos vayan y tengan pues las oportunidades que en sus países no existen?
Como les puede ir bien, a lo mejor puede uno que otro niño salir adelante, pero la mayoría yo creo que no, solos.
Yo creo que la mayoría están mejor que en sus lugares de origen.
Yo creo que no, Héctor. Estoy de acuerdo en los adultos. Pero dejar a un niño solo, pensando que con eso va a vivir mejor, es un gran error. El niño necesita protección, necesita cariño y cercanía.
¿Saben cuántos niños llegaron cuando la guerra civil en España aquí? Y aunque no tiene comparación, de todas maneras, ¿saben cuántos niños cubanos llegaron a Estados Unidos? ¿Saben cuántos niños de los países africanos están llegando a países europeos? Como quiera que sea, escapan de condiciones infames.
Además, como son niños, también tienen la oportunidad de adaptarse mejor que los grandes, porque aprenden todo completamente desde el principio.
Tienen leyes internacionales, sí. Tamagotchi, que los respaldan, que sí. Los tratan de proteger, por lo menos de salud y alimentación, y la educación, que va detrás.
Fíjate que hay un fenómeno. Allá hay personas que les paga el gobierno por cuidar niños ajenos.
Exacto.
Entonces les va.
No solo a niños. Si cuidas a tu abuelito, o si tienes a tu cargo tu mamá con edad muy avanzada, te dan una pensión extra. No, están muy bien los canijos en cuanto a ese tipo de protección.
Oye, cualquier situación es preferible a la infamia que están viviendo en esos países. Y por eso mandan a los niños.
Pues eso es lo que está ocurriendo. Vamos a ver en qué termina, si es que termina esto, porque parece que va a continuar toda la vida.
Hace algunos años, una persona se fue con tres niños, así a la aventura, porque era madre soltera, y perdió uno. El del medio, ¿no? Lo perdió el más que estaba entre los tres. Lo perdió entre tanta gente, no supo dónde se le quedó, y se perdió el niño. Y la señora ya no cruzó, se regresó, porque pensó que el niño iba a estar acá, en su tierra, por Michoacán, ¿no? Pero no, el niño no lo encontró, y la señora empezó a decir, pues yo lo voy a buscar. Crecieron los otros niños, se casaron, todo hicieron bien. Lo encontró como a los 37 años ya tenía el chavo, cuando lo encontró. Y viajaba al otro lado, iba y venía, y ponía papeles allá. O sea, le dieron su pase para que buscara a su niño allá. Y como apareció como a los 37 años el chavo, ya casado.
¿Pero dónde? ¿Acá o allá?
Allá, al otro lado.
Además, mira, ¿a qué nos quedamos aquí en México siendo niños? Nada más, el día de ayer, 6 personas muertas en diferentes hechos. 6 personas fueron asesinadas con arma de fuego ayer, en diferentes hechos, en las delegaciones, que ahora son demarcaciones o no sé qué. Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y Azcapotzalco. Lo curioso es lo que remata esta información. No hay detenidos.
No.
6 muertos, casi es un promedio diario. Y no hay detenidos. ¿A ese infierno se quedan esos niños o se trata de salvarlos de él?
Oye, ¿quiere decir que las cámaras esas de vigilancia que han puesto por toda la ciudad nada más sirven para ver los automovilistas que se pasan el alto, que pisan las rayas? ¿Es para lo único que sirven? Porque el que mataron en el circuito interior, en el circuito hay cámaras. Entonces, ¿cómo no investigan? Pues ya se fueron y ya se fueron, ya. No hay nada más.
Mira, las cámaras a veces no sirven. Por ahí en la colonia yo vi un cuate cómo le quitaron el carro y la cámara arriba. Pero así lo quitaron y el señor estaba enfermo y le quitaron su camioneta en el día. Lo tiraron, lo arrastraron, no quería soltar nada. Y fueron a ver la cámara y estaba rota. No servía la cámara. No se dieron cuenta. Y el chavo, el señor ese, como falleció como al mes.
¡Qué bonitas suenan estas guitarras! Una es de Checo Padilla y la otra de Carlos González, el Tamagotchi.
Pura miel de abeja, o cajeta de Celaya de una vez, o mermelada moreliana.
Ahí donde guardan sus cantos las olas del mar. Ahí donde nace la aurora, forme un madrigal. En sueños y dichas truncadas por tu falsedad. Luz en mi agonía, vida de mi vida, calma mi pena. Las horas felices se fueron para no volver. La dicha ya de ser ha pasado, cosas del ayer. Quisiera tenerte, volver a quererte, sentirte muy cerca, muy cerca de ti. Felices se fueron para no volver,
para no volver.
La dicha de ser ha pasado, cosas del ayer.
Cosas del ayer.
Quisiera tenerte, volver a quererte, sentirte muy cerca, cerca de ti, de ti.
Cosas del antier. Pues sí, hay una frase que dice, ese ya se fue. El que viene, quién sabe cómo será. Así que hay que aprovechar el hoy, este sí, que tenemos ahorita.
Pues sí, porque pues el ayer, como dices, a lo mejor tiene algo que ver con lo que estás haciendo ahora, pero tú decides, ¿no? Y también ahorita decides qué vas a hacer mañana, ¿no? Vas encaminando todo para eso. Así, bueno, así más o menos funciona la vida, ¿no?
Sí, pero lo importante es que tenemos un hoy.
Y hay que disfrutarlo, vivirlo, cada segundo, cada micra de segundo.
Sí, porque pues el hoy, es ahorita que estamos hablando, ya pasa como un rayo, ¿no? Porque al momento que ya pasó el cachito que dijiste, ya es otro tiempo ayer.
Sí, es cierto.
Sí.
A esa velocidad va.
Sí.
Nadie ha podido explicar cómo podremos algún día detenerlo. Bueno, los cirujanos plásticos y los que venden cremas y los que dictan dietas, pero pues no.
Te venden ilusiones.
¿Más bien?
Sí, yo creo que sí, Héctor, porque te puedes ver lo sano, te puedes ver muy joven, pero lo que está dentro es lo que cumple años, no lo de afuera. El alma, las ilusiones, todo eso.
Es que hay gente joven que se siente viejita y ya no tiene ánimos de hacer cosas. Y es triste eso, que a veces un viejito hasta no lo han visto cómo baila y vive, canta y todo, que les pone ejemplo a los jóvenes.
Pues qué bien que imitemos a esa gente con el corazón joven.
Joven, sí.
Aunque sí, ya las canas y las arrugas señalen otra cosa.
Y el corazón, lo de adentro, solo lo puedes mantener joven tú mismo, con tu entusiasmo, con las ganas de hacer las cosas. Lo de afuera sí lo puedes ir a comprar.
Pero pues es que cuando eres niño o joven, pues tienes la energía para hacer cualquier cosa, ¿no? Y no te percatas que lo tienes, o sea, lo haces porque sí. Y ya cuando empiezas a crecer, a estar más maduro y todo eso, te das cuenta que eso, dices, ah, caray, sí lo extrañas, eso, ¿por qué? Dices, antes, te empieza a salir de adentro las ganas de hacer las cosas, de una manera consciente.
Hay canciones que lo señalan. Una es...
Gracias.
la juventud se va. Y la otra es, tres cosas hay en la vida. ¿No se las saben esas?
Sí, ¿cómo no?
¿Sí? A ver, oigamos, ahí está el reto.
Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor.
Y aquí dan la receta de cómo enfrentarlas, tratarlas, disfrutarlas y utilizarlas.
Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. El que tenga esas tres cosas puede dar gracias a Dios, pues con ellas uno vive, lleve de preocupación. Por eso pido que aprendas el refrán de esta canción: el que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platina, que no la tire, que no la tire. Hay que guardar, eso conviene, porque el que guarda siempre tiene. El que tenga un amor, que lo cuide. La salud y la platina, que no la tire, que no la tire. Sé que el descuido pudo hacerme lo perder. Con la salud y el dinero lo mismo me sucedió. Por eso pido que aprenda el refrán de esta canción: el que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire. Hay que guardar, eso conviene, porque el que guarda siempre tiene. El que tenga un amor, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire.
Muy bien, muy bien. Checo y Tamagotchi. Y dejen para sus compañeras,
sí,
la otra a la que nos referíamos también, ahora que estamos recordando que la juventud hay que disfrutarla, vivirla, saborearla, no echarla a perder. ¿Cuánto dijiste que tiene la frontera con Estados Unidos, Adela?
Que un poco más de 3,000, digo yo, 3,000 kilómetros.
Muy bien. 3,185, según producción, nuestros compañeros que están trabajando en verificar lo que aquí se señala. 3,185 kilómetros. Y obviamente, zonas urbanas y zonas inhóspitas, peligrosas, a lo largo de el río Bravo, desiertos de Sonora y Chihuahua, y del otro lado, pues también, hasta el de la muerte que señalan, ¿no?
El desierto de Arizona, ¿no?
El Valle de la Muerte.
Uh-huh. 45 años, María Lucía Castro Arbizu, de Milpa Alta. Quiero felicitar a mi mamá, Juana Arbizu Barrera. Hoy cumple 72 años. Ella los escucha todos los días y también los pone en la televisión. Tiene sus calendarios, conoce a todos los que cantan. Y ay, ahorita voy a ir a prender la televisión, que me la ponga mi hijo, para que mi mamá los vea.
Francisco Javier de Castaños. Sufrí una desilusión. Imaginé a la señora Adela alta, delgada y desgarbada. Ahora la veo por primera vez y es todo lo contrario. Saludos desde Teocaltiche, vivo en Tlalnepantla.
¿Teocaltiche?
Teocaltiche.
Ah. No, pues, la imaginación llaman la loca de la casa. Así que hasta que nos enfrente ante una pantalla en la transmisión por internet, comprobará exactamente cómo somos, pues no sí. Cómo se imagina.
Pero qué curioso, porque raras personas me imaginan alta.
Mariano Saúl Ruiz Rodríguez, 50 años, del Álvaro Obregón. El gol de mano de Maradona no fue contra Italia, como Héctor dijo. Fue contra Inglaterra.
Ah, bueno, pues como quiera que sea, lo famoso fue la mano de Dios, que así bautizó el autor a su hazaña. Y luego le costó caro porque todos los que después se confabularon para hacerle la vida de cuadritos, porque lo dijo abiertamente, si lo hubiera ocultado, no hubiera sufrido tanta agresión.
Pero fue algo que lo distinguió entre otros futbolistas, la salida ágil que tuvo, porque pudo haber sido que se le fue la mano, cualquier cosa, pero no, se fue más lejos donde... ¿Quién se lo contradice?
Con toda la mala intención del mundo y toda la fe.
Claro.
Pero pues él no tuvo la culpa de que los árbitros no se dieran cuenta... Ni el abanderado, ni el que finge como árbitro central. Dijimos de otra canción que se refiere a la juventud, divino tesoro.
Y para eso llegan a cantar, a deleitarnos, las lagartijas, Rubí Esmeralda,
la chica electrónica
y Argelia Colín.
La juventud se va y se va deprisa como el viento. Hay que gozarla más y después vivir de su
cielo. Juguemos el albur
que sí abunda entre nosotros es la juventud. Aunque también en ellos, fíjate que los burros cuando están chiquillos, ¿quién ha convivido con burros? Son bien juguetones, corren, brincan, ¿verdad?
Oye, retosan y hasta levantan el musiquillo para arriba como riéndose, bien, sí. Pero bien alegres. Y van y le dan topes a la mamá, le hacen lo que quieren, se paran de manos y le agarran las orejas. Son traviesos, pero traviesísimos.
O pueden jugar con otros animales.
Sí, con los perros.
Con los perros, sí.
Sí, con los perros juegan, como son amigos los que viven en la misma casa, ¿no? Y se ponen a jugar y se divierten bonito los dos.
No, y siempre están pues junto con la mamá, los burritos siempre están pegaditos, y cuando no les quiere dar leche, le pegan en los pechos para que les dé.
Sí, las burras tienen de a dos también. Nosotros tuvimos una burrita que tuvo dos burritos, un negro y un cabecito. Y fíjate que al negro no le daba de comer, como que no lo quería. Nomás prefería más al grisecito que al negro. Y el negro le buscaba y le buscaba, y ella se retiraba. Se la teníamos que manear para que comiera.
Amarrarla.
Ajá, de las patas de atrás. Y así era como comía el otro. Y quitábamos el otro. Y el otro, yo me acuerdo que me le colgaba del buche, ¿no? Para que no fuera a comer. Que le diera, ¿no? Nomás tienen cuatro chichitas, ¿no? Y no caben los dos. Yo creo que si no hubiéramos hecho eso, se hubiera muerto el otro burrito, porque llegó a estar flaco, se torcían las patitas, caminaba, y así empezamos a darle de comer, agarrar, quitando el otro y así partiéndole del tiempo, y se crió el burrito y se crió más bonito que el otro. Pero no lo quería, no sé por qué, por el color.
Oye, por ejemplo, cuando quieren que un burro sea manadero, y nace una yegua tiene y una burra también, entonces les cambian, pero acabados de nacer. Lo que me he fijado, que el que cría, la yegua que cría al burro, el burro crece grandote, y la burra que cría al otro, ese queda chiquito. ¿Por qué será? Sí, yo creo es por la comida, ¿no? Come, tiene
pues
más
sí.
Leche. Porque también me fijaba yo en los chivitos, muchas chivas tenían, la mayoría tenían de a dos, y siempre había uno que crecía mucho y el otro no, porque le ganaba la leche. Y siempre había un flaquito que andaba pues pidiendo ahí limosna para la leche, y el otro no, era bien avariente y le ganaba. Y ese condenado estaba gordo y crecía más.
Entre los pájaros es muy común, hasta los echan para afuera del nido.
Sí. Los tiran.
Sí.
Sí. Me acuerdo yo que nosotros en Veracruz nos dedicábamos a agarrar loros. Y siempre donde están los cotorros ahí que uno agarra, hay de a cuatro y hasta de a cinco. Y eso esperábamos que se enojaran y les poníamos como un ayatito, ¿no? Para que cayera el pajarito en la orilla, porque los avientan con las patitas para afuera y caía el lorito, ¿no? Y nos poníamos después a nosotros a criarlos, ¿no? A darles masita en el piquito. Ya que les salían las plumas, nos íbamos a venderlos a los pueblos, a Tres Valles, Veracruz. Y la gente bien conocedora lo compraban bien.
Tienen el pescuecito sin pelos.
Pelón.
Pelón completamente. Y se le ve cuando le estás dando, se le ve cómo se va inflando su...
El gaznate.
Su buche. Sí.
Sí.
Y piden...
Sí.
Hacen un llamado para pedir cuando tienen hambre o se quedan con hambre, que les den más.
Y son selectivos porque van eligiendo lo que comen. Les puedes poner dos o tres frutas y una o dos les gustan mucho y esa se la comen, y cuando le pones del otro no se la comen.
A veces yo quería decirles que llevaba loros, yo tendría como 10 años. Me decían, no, dice, el loro tiene el copetito amarillo. Y tú traes cotorros. No, ¿por qué? Dice, pero tiene el copetito rojo. Pero me decían, tú traes pericos, porque no tenía nada de acá.
Y la lengua también es diferente.
Negra y negra y así como redonda, ¿no? Muy así, muy dura la lengua.
Creo que los peores, antes de nacer, se comen a sus hermanos. ¿Se acuerdan? Los tiburones.
Ah, sí.
Creo que sí, eso pasa con ellos.
Sí, sí, es verdad, yo lo vi en una imagen, hasta cómo se ve adentro, cómo se está comiendo al hermano, porque tiene que sobrevivir el más fuerte y mata al otro.
Sí.
Para sobrevivir él.
Pero se lo engulle. Sí.
La selección natural le llaman. Uh-huh.
Pues debe ser.
¿Será como la alacrán?
¿También?
Por ejemplo, cuando la alacrana tiene como unos 50 alacranes. O 40, pero pequeñitos, así andan, parecen hormiguitas, ¿no? Y luego se le van arriba, se le suben arriba en el lomo, ¿no? Y hasta que la dejan carcajito.
Se la comen.
Las puras costas,
los huesos. Sí, también lo he visto yo. En mi tierra había mucho alacrán. No era peligroso, negro. Pero sí veíamos eso, que de repente una cucaracha perdía el color, porque cambiaba. Uh-huh. Y blanca. Y el alacrán también, eso que cuenta Checo, que se la comen a la mamá entre todos
los
chiquillos
hijos
que tiene.
Uh-huh. Fíjate que yo vi también unos peces de pecera, ¿no? Cuando echaron, desobó la pececita, también los tienen que separar, porque si no, se los comen a los bebés.
Bueno, esos peces que son muy comunes en las casas, el delta, no puede vivir con otro. Tienes que ponerlo solo, porque si los pones juntos, uno se come al otro.
¡Qué rico!
Esta palabra se repite 3 veces y es Lady Mariana quien la presenta en este escenario de Buenos Días.
Amor, dulce amor. Nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor,
dulce amor.
Nació de Dios, para los dos, nació del alma. Sentir que tus besos se anidaron en mí, igual que mensajeras de luz, saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor,
amor, dulce amor,
nació de ti, nació de mí,
nació de mí.
La esperanza, amor, amor, amor,
dulce amor,
nació de Dios para los dos, nació del alma.
Amor,
amor,
dulce amor,
De un autor al que llamaban Tapatío.
Sí, Gabriel Ruiz, fíjate.
Así es, pero ¿has oído hablar de la ciudad de las siete colinas?
No.
Una ciudad construida entre siete colinas.
No.
¿No?
No.
Újule, cómo no, hombre. También le llaman la ciudad eterna.
En la eterna primavera, no es eso.
No, vez. La ciudad eterna.
Y si ha oído hablar, porque lo dicen en todas las escuelas en quinto año de primaria.
Sí, la ciudad eterna.
La ciudad, ay, perdón, pero no. No recuerdo.
Pues es muy destacada.
Mucho. Dicen que es parte de la civilización moderna.
Se reunieron varios reinos que estaban separados y la conformaron. Por cierto, hay una isla a la que parece ese país estar dándole una patada.
Sí.
¿Italia?
Italia, sí. ¿Cómo se llama la isla? No, anda no, media floja. Mariana en... ¿Qué? Ese tipo. ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda?
¿Córcega?
¿Eh?
Es Córcega, ¿no? ¿No?
Cerdeña.
Ah, Cerdeña.
Son tres islas las que están ahí pegaditas.
Sí.
Y una de ellas se caracteriza por ser la cuna de un evento que tuvo en vilo a Estados Unidos entre los años 20 y 30.
¿Cuál tú? ¿Qué se fue?
Los sicilianos, la mafia siciliana.
Ah, sí, no, pero lo más célebre es la cuna de Napoleón.
Ah, claro.
Bonaparte. Pero ¿cómo se llama la capital de Italia de la que estamos hablando?
Ay.
La capital, la ciudad eterna, la ciudad de las siete colinas. ¿Cómo se llama?
¿Nápoles?
La ciudad capital de Italia. Díganle, sóplenle por ahí. ¿Eh?
¿Por dónde está el consultorio dental? ¿En qué colonia?
¿En qué colonia? La colonia Roma, sí, claro.
Pues Roma. ¿Y sí, qué sí, tiene sí. que ver Roma con esta canción?
Pues no sé.
¿Cómo se llama la canción?
Amor, amor.
¿Y qué tiene que ver con la ciudad de Roma?
No, pues no sé.
¿No será que si lo escribes al revés dice Roma, Roma?
¿Ya oíste a la electrónica?
Bueno.
Exactamente. Amor al revés dice
Roma. Roma. 30 años, Erika Mondragón Bonilla, de Santa Fe. Felicito a mi tía Ernestina Bonilla. Festejó su cumpleaños 68 y me gustaría que le canten también a ella.
Francisca García Jiménez, 58 años, de Miguel Hidalgo. El horario de verano no nos favorece. Nos perjudica hasta en nuestro reloj biológico.
Pero, ¿qué nos ganamos con renegar? Vamos a vivirlo. Vamos a vivir el nuevo horario como vivimos los días y los meses y los años, no estemos renegando de algo que es oficial, que no podemos quejarnos ni pedir que lo cambien porque no va a ser.
Además, el cuerpo humano tiene la habilidad de adaptarse rápidamente a los cambios. Está demostrado, pregúntele a cualquier psicólogo, a cualquier médico internista, que el desajuste de una hora se adapta el cuerpo aproximadamente en 48 horas. A las 48 horas ya el cuerpo entendió lo que sucede.
Guillermo Delgado González, 38 años de Iztapalapa. Los estamos viendo por internet. Me encuentro con mi papá Pascual Delgado Morín, de 66 años.
Hola, Pascual.
Mándenle saludos y dedíquenle la canción que sigue o la que gusten.
Andrés Domínguez Medina, 58 años, en el Estado de México. Cumplimos la semana pasada 36 años de casados, mi esposa Rosa María López Valencia, de 56 años, y yo. La semana pasada me fue imposible comunicarme, por eso lo hago hoy.
Bien hecho. Me están dando datos nuestros compañeros de producción. Las crías del tiburón toro se ven obligados a comer sus propios hermanos desde antes de nacer en la matriz de su madre, ya que cuando las hembras están embarazadas, migran a aguas calientes para ayudar a que sus crías puedan crecer. Estas pierden el apetito y las crías en crecimiento dentro de la panza de la madre deben valerse por sí mismas. Así que se ven obligados a comer a sus propios hermanos, Caínes y Abeles.
Y se escucha llegar una guitarra, pero no cualquier guitarra. Es la de nuestro director artístico, Checo Padilla.
Esta vez ya no soporto la terrible soledad. Yo no te pongo condición. Harás conmigo lo que quieras, bien o mal. Llévame, de ser posible, hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad. Si quieres hasta el fondo del dolor, hazlo como quieras, por maldad o por amor. Pero esta vez quiero entregarme a ti de una forma total, no con un beso nada más. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. Del dolor, hazlo como quieras, por maldad o por amor, pero esta vez quiero entregarme a ti de una forma total, no con un beso nada más. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal.
mira, Checo, me están dando datos de otros animales con comportamiento extraño. La viuda negra. La hembra de esta especie se come al macho después de que disfrutan de un delicioso momento sexual. Tras la muerte del macho, la viuda negra lo envuelve en su tela y lo conserva a veces hasta 60 días para luego ofrecérselo de alimento a los hijos que va a tener por ese encuentro sexual. Con razón le llaman así, viuda negra.
Que les dice ahí tal culpable, cómanselo.
Sí. Primero le da gusto. Resbalosa. Atractiva. Hasta veto a saber con qué clase de feromonas lo está atrayendo.
Eso sí.
Y luego se lo almuerza. Bueno, los que se lo almuerza realmente son los hijos, ¿no? Después.
Sí, pero ella se queda con un cachito.
Ya tuvo con qué alimentar a sus crías.
Sí.
Y mira nomás cómo le fue a hacer.
Buenos días.
También hay otro animal. Y sí, bueno, yo recuerdo que una de mis hijas tenía hámsters. Y ya saben ustedes, ¿no?, de su comportamiento.
No, ¿qué hacen?
Mira, los hámsters, en ese comportamiento caníbal, es con sus recién nacidos. Primero porque al ser las crías tan débiles y pequeñas, son devorados por sus padres por considerarlos como incapaces de sobrevivir. Y así se aseguran que solo los demás fuertes conserven la especie.
Ay, qué.
Los que también se comen unos a otros son las ratitas blancas, doctor. Y se comen la cara. O sea, sí, la cara. Se la devoran los otros, sobre todo cuando están hacinados.
¿Y para qué andas criando ratas?
No, Dios me libre, no, no, no.
Creo que también la mantis religiosa se come también a su
sí.
pareja, ¿no?
Sí, hay muchos seres marinos y habitantes de selvas y montes.
Y también los humanos nos comemos unos a los otros.
No, eso es nomás en los chismes.
Nomás el chacal.
Los argüendes.
Nomás el chacal dice que de Catepec, ¿no? Que ese sí se come.
Ah, sí. Sí. Preparaba la carnita en bisteces.
Uy.
O en pozole. Ahí en Ecatepec.
Oye, ¿sabes qué? Me quedé impactada y me dejó muy mal. Recuerdo los Simpson, que son una caricatura tan conocida y que a todos nos gustan. Hubo un capítulo donde Homero se come él mismo, que se empieza a probar y le sabe rico. Y él se empieza a autocomer. Me impactó ese capítulo porque de ahí también les dan ideas a los niños que no saben.
No, no creo, Ruby.
No.
Aquí hubo aquella mujer que vendía en pedazos en sus tamales que expendía, y hasta en un tamal apareció un dedo, y entonces la denuncia comprobó que había matado por maltrato que le daba, ¿no?, al esposo.
Sí.
En una ocasión nos compraron unos pececitos de esos que parecen charalitos, ¿no?, y la pececita venía embarazada. Tuvo 36 pececitos y lo tuvimos que separar porque se empezó a comerse sus hijitos. Yo no sé por qué.
El caso más conocido fue el de los sobrevivientes de los Andes, ¿no?
Sí.
¿Se acuerdan?
Sí. Sí, fue un accidente en el que una gran mayoría de los compañeros murieron. Y ante el lugar, que era inhóspito, no llevaban alimento. Algunos llevaban chocolates y algunos días estuvieron con los chocolates, pero después no tuvieron otro remedio
más que comer de sus compañeros, se empezaron a navajear y cuentan ahí que los colgaban al sol, esa pequeña porción de carne, y ya pues como seca se la empezaban a comer. Fuera la única manera de que ellos sobrevivieran. Algunos se negaron y prefirieron morir a comerse a sus compañeros. Y después ya vino un lío legal, me parece.
¿Y cómo se le llama a esa carne seca aquí en México?
Cecina.
Asesinados por cecina. Bueno, no, se habían muerto, ¿no?, en el accidente, de todas maneras.
Oye, Héctor, eso que dijiste de la que vendió su marido en tamales, yo leí algo así que creo se ponía ahí en la esquina de Lecumberri cuando trabajaba esa cárcel. Ahí la agarraron. Ahí por un dedo, ¿no?, que le encontraron a un tamal, casualmente uno de los trabajadores de ahí de Lecumberri. Y de ahí se destapó que sí le echaba carne y estaban bien buenos.
Pues dicen que es muy sabrosa la carne.
Pues,
Los seres humanos.
Decían que
alimento de los seres humanos.
Un pintor mexicano, dicen que era caníbal, ¿no? Diego Rivera, dicen.
No, sí, hacía correr la leyenda de que comía bebés. ¿Verdad? Y era puro cuento. Era por llamar la atención.
Y había un africano, ¿no? Creo que era un dirigente de Estado, Idi Amin, que también le habían encontrado en el refrigerador bebés.
No, no. Esos eran cuentos para aumentar el odio criminal y el otro, la publicidad.
Lidia Reséndiz. Yo me imaginaba a Héctor como a Vicente Fox o al actor Ricardo Rocha, pero cuando lo vi, me enamoré de él. Cuando lo escuché por primera vez, yo tenía 8 años.
No, dicen que yo me parezco a un actor de cine que se llama Miguel Inclán. Y creo que sí, más o menos yo haría los papeles que él desempeñó.
Ay.
Y fumar lo que él fumaba.
Depende de la película que elijas en que el actor, porque hay una en la que él es bondadoso,
no,
compasivo.
Hay una película, mira, me llama mucho la atención, en donde es el general Anaya, aquel que dijo la frase, si hubiera parque,
no estarían ustedes aquí.
Ahí, en Mexicanos al Grito de Guerra, hace el papel del general Anaya, que se queda ciego, por cierto, en la batalla. Y hace otro papel donde interpreta a Benito Juárez.
Sí, es cierto, una de las películas. Sí, sí.
No, donde me gusta a mí es donde los ojos de la mujer a la que roba se ven desmesurados. Porque no puede hacer nada, la mujer está inválida, ¿no?
Y no puede moverse y no puede hablar. Por eso, con la mirada expresaba todo. Y él entra a robar, y la señora con la mirada pues le da a entender que no lo haga, y quiere como gritar y pedir auxilio y no puede. Y pues, tienen que verla, está muy buena. Tiene que ver qué
pacho. Es un estreno.
Se sale con su pedazo de piloncillo en la mano porque acaba de fumar.
Donde también pues es diferente, ¿no? Ahí en la tienda de la esquina. Ahí.
Sí. Esa película es muy divertida.
Sí.
La tienda de la esquina, y él es el dueño de la
tienda. El dueño de la tienda, sí. Y bueno, salen varios cómicos en esa.
Es muy divertida esa película, muy curiosa, porque retrata un barrio mexicano.
Sí, y cómo van a pedirle, ¿no?, los dulces, las cosas de fiado, y luego se lo pagan y todo.
También sale como papá de María Félix, creo, en Janitzio.
Sí. No, a mí al que me gusta es ese, que se roba el dinero de la caja fuerte que tenía Pepe el Toro, en un hoyo en la pared, nomás movía un cuadro y ahí atrás. Ese es el papel en donde sí me parezco a él. Bueno, yo creo, no sé, ahí ustedes me juzguen.
y vistiendo de azul, la chica electrónica.
Palomas que andan volando, les pagaré las
electrónica.
Palomas que andan volando.
Oye, hace rato hablaban del que denominan el monstruo de Catepec, que mató a varias mujeres y se las comía y abusaba sexualmente también de ellas. Sí. Hasta una chiquilla, ¿no? Y varias personas ya. ¿A cuántos años lo sentencian? Yo creo que muchos, pero ¿qué pasa con un preso que llega a los 90, 95, 98, 99 años, que tienen que hasta ayudarlo a lavarse las manos. ¿Para qué lo quieren ahí? ¿Para qué quieren a un hombre ya viejito, viejito, que no haya ni necesidad de encerrarlo?
Yo la verdad no creo que este hombre viva tanto, ¿eh?
No, no, supongamos que sí lo vive.
Suponiendo que llegue, pues sí, la verdad sí.
¿Qué se hace con él? Porque hay otros sentenciados a muchos años también. Sí. 200, 150 años de cárcel. Sí.
Pero yo creo que es como una muestra, ¿no? De que, pues, es el castigo que tienen que tener, ¿no?
Por eso, ¿pero qué van a hacer con esos?
Pues, ay, pues ahora sí que, si lo sueltan, ¿a dónde se va a ir? Porque a lo mejor ya no tiene ni familia, ¿no? Después de tantos años.
Ey.
Y si se queda, pues ahora sí que se tienen que hacer cargo
pero,
de él.
Pero hay que atenderlo, pues, sí. Gastar en él. Tal vez hasta medicina cuando se ponga grave, que no se les muera ahí. Porque no está sentenciado a muerte.
Estarlos cuidando hasta por el cambio de clima, cambiarlos de celda. Darles una vueltecita.
Ponerle pañal, cállate. Sí.
Oye, y sus compañeros no creo que quieran ayudarles. No, si ven no. Cómo son.
¿Qué se va a hacer con esos?
Pues mantenerlos ahí.
No, pero ¿cómo? Necesitan enfermeras.
Pero sería cuestión de ver qué han hecho con esas personas mayores, porque cuando hacen algún reportaje, nunca he visto una persona tan grande. O sea, se ven presos grandes, pero no viejitos, nunca he visto.
Se acaba de morir uno, muy famoso, aquel que mató a la actriz Sharon Tate, ¿se llamaba?
Sí.
Ah, este Manson, ¿no?
Sí. Ya de viejo se murió. Sí,
pero
ha habido.
En Estados Unidos, ¿no?
¿Eh?
En Estados Unidos.
Sí, claro. Pues ni modo que aquí en las Lomas de Chapultepec.
No, pero aquí no he visto yo en los reportajes. No,
pues aquí tiene que haber, porque hay algunos sentenciados a muchos años.
Yo creo, Héctor, yo creo que llegan a algún acuerdo con la familia, ¿no? A que se lo lleven.
¿Cuál familia va a querer a un criminal así?
Yo no creo que existan esos cuidados, como dices tú, ni por humanidad. Yo creo que ahí los dejan morirse como se mueran. Y si sobreviven, pues qué bueno. Pero yo creo que ni los atienden ni nada. O se convierten como Goyo Cárdenas, que se ponen a estudiar o hacen alguna labor adentro, se preparan para hacer algo de su vida y ellos sobrevivir adentro.
No, pero ese es otro ejemplo, porque él entró muy joven.
Entró muy joven y cumplió su condena.
Además, era estudiante. Y hacía su luchita porque tenía su tiendita de abarrotes adentro de la cárcel. No, no, esos ejemplos no sirven.
Quizá...
Yo creo que más bien es como una jungla ahí adentro, ¿no? Que el más débil es el que se va muriendo poco a poquito, o re rápido, porque son muy agresivos en las cárceles a veces. Y si no tienes dinero, pues todavía más.
Sí. Quizá uno de los casos que estén así sea el de la Mataviejitas, que tiene... una sentencia muy larga que no va a poder cumplir. Y además ahorita ya cuántos años lleva.
Pero está bien fuertota.
No, hombre.
Era luchadora.
Pero no han visto las fotos.
La Dama del Misterio, ¿cómo se llamaba? Sí,
la Dama del Misterio.
Cuando
luchaba.
Subía al ring.
Sí, pero porque hacía ejercicio y tenía... Pero ahí encerrada, yo creo que es el ejemplo de una persona ya mayor y que le faltan... como 60 años de cárcel.
No creo que esté muy grande. ¿Quién sabe si habrá otras personas de mayor edad condenadas?
Pero también allá hacen ejercicio. Aquí el problema es ni los familiares van a querer, bueno, ni ir a cuidarlos ni que me lo lleven a mi casa, ¿no? ¿Quién lo va a mantener o qué el gobierno lo va a mantener?
¿No pedirán ahí la muerte asistida?
Puede ser. Porque además la ley... señala que no se puede tener a una persona adulta mayor, ya muy mayor, y con algunos males, con algún daño en su equipo corporal.
Bueno,
lo
dicen
sueltan
que...
por humanidad.
Sí.
Dicen que después de la cárcel todavía ese no es el castigo. ¿No? Hay otro castigo más duro.
¿Cuál?
Dentro de la cárcel. Donde dicen que los meten abajo, tienen un subterráneo que tienen preparado para meter a los más peligrosos y que les dan dos tortas diario, nada más. Y agua en un vaso les bajan, pero está oscuro, oscuro, no ves la luz. Y cuando terminan ellos su condena de estar ahí, salen y se quedan ciegos, no ven.
¿Y de qué son las tortas?
¿Cubanas? De las que te caigan, porque pues no hay, no tienes derecho a pedirla de queso.
Cada cosa que nos narra aquí, Checo Padilla.
Este acordeón ya está identificado con este programa. Pertenece a Isidro Castro y él es de los nuestros.
Le pinté un cuatro al coyote y me fui para la sierra. El coyote era un bandido, nacido allá por mi tierra. Lo conocí desde niño, fuimos juntos a la escuela. A las primeras lecciones se sabía lo que intentaba. Porque cantaba canciones peleando con su guitarra. Y aunque perdiera ilusiones, con sus ojos no lloraba. Aquella noche de mayo le gustó mi María Elena. Yo llegué a caballo, ya tenía cita con ella. Me encaré con el coyote y abrazando a María Elena le dije: ya tiene nombre, porque en la ermita sagrada nos casó el cura del monte. Él agachó la cabeza y se fue cobardemente. Pero como era coyote, se devolvió de repente. Él me buscaba la espalda, pero yo le hallé la frente. Coyote, coyote altivo, que no respetaste amores, pudiendo ser buen amigo, te mataron tus traiciones.
Isidro Castro.
Castro Gaitán. Y el coyote.
Hasta había un juego de mesa, ¿no? Como la oca.
Sí, que le decían el coyote.
Sí.
No recuerdo bien, pero sí lo... No lo tengo presente, pero sí era...
Serpientes y escaleras y la lotería.
Permítame. Toma todo.
Ese era Perinola.
Ah, sí.
Sí.
Todos ponen.
Pero sí, el coyote sí es muy abusado.
Pues dicen que es muy astuto.
Que ese y el zorro, ¿no?
Sí, dice.
Son dos animales que están considerados muy listos.
Eso lo del coyote era con las gallinas, que se comían las gallinas. Que luego todas las gallinas lo acorralaban al coyote.
Ah, ¿en el juego?
En el juego, sí. En el juego jugaba contra las gallinas para comérselas.
En los cuentos que ponían en los libros de texto, ponían eso. Cuentos de donde el zorro o el coyote eran los más abusados, los más astutos.
Pues sí deben ser en el monte.
Fíjate que había un coyote que a unos familiares le había ya matado un borreguito. Entonces lo andaban buscando. Y un día que lo encuentran, y traían ellos escopeta, y le dispararon. Y cuando fueron a ver, pues estaba ahí tirado, ¿no? Bien tirado. Ah, dijeron, ya se murió. Y uno le decía al otro, pero vamos a llevárnoslo. No, dice, ya está muerto. Ya se subieron a su caballo, y ya que iban a unos 300 metros, que el coyote se levanta y que se va corriendo. Nos engañó.
Yo me acordé del... que era fábula o cuento del el zorro y el cuervo. Ajá. Que el cuervo traía en su pico un pedazo de queso y que aquel lo veía desde abajo y se le antojaba. Y empezó el zorro a decirle, pero qué bello cuervo, qué hermoso plumaje. Y el otro nada más, ¡ah! ¡Ay, qué hermosa voz! ¡Qué ojos tan bellos! De seguro has de tener una voz tan hermosa. Por favor, canta. Canta algo para mí, tu humilde servidor. Y aquel nada más hace, ¡ah! Y se le cae el queso y se lo comió el zorro.
Como las tortas de Checo hace rato. El perro de las dos tortas, ¿te acuerdas de ese cuento? No, ¿quién se acuerda?
Bueno, es que así dicen, te vas a quedar como el perro de las dos tortas.
Sí.
Ajá, que al mismo tiempo, ¿qué puede ser?
¿Pero por qué no sabes el origen del cuento?
No.
Uy, Rubí, ¿cómo no? La doctora se acuerda, te lo va a narrar.
Sí, también un perro que era bien tragón, entonces va caminando y se encuentra con un charquito. Llevaba una torta que le habían dado por lo tragón, entonces se asoma al charquito, ve a otro perro que tiene una torta en la boca, en el hocico, y dice, ay, esa está más rica. Abre la boca para el hocico para quitarle la torta y se queda sin ninguna de las dos.
Oye, decía mi abuelito que no, porque siempre en el rancho, ¿no?, que los que tienen gallinas las cuidaban mucho porque se arruinaban los coyotes a comérselas. Y los decían, hombre, anoche, ¿cómo huyeron los coyotes? Pero había muchos coyotes. Y platicaba mi abuelito que nomás es un coyote el que hace todo y que parece que son muchos. Dice que se para, empieza a aullar y empieza a grite y se empieza a dar vuelta como queriéndose alcanzar la cola. Pero es el... y hace muchos sonidos, pero es el mismo coyote, que nomás es uno.
¿Y cambia su voz?
Sí, o sea que hace como si estuvieras oyendo 10 coyotes.
Pues sí, son animales que hablan de su destreza. Bueno, a don Miguel Hidalgo así le decían, ¿no?
El zorro.
¿Y cuando a una mujer se le dice así?
No, eso
no. Oye, coyote, zorro.
Que no respondes.
Ah, perdón.
Estamos platicando, tú, electrónica, que a una mujer que se le dice zorra.
No, pues se oye muy feo. Muy, muy feo.
Pero eso es...
Ahora sí que...
¿Coyote, lobo y zorro son lo mismo?
No.
Son primos.
Los coyotes son los que están afuera del Monte de Piedad.
Pero ese es un animal que, que es muy... También le gusta comerse las gallinas, la zorra. También es ese, y es peligroso ese animal.
Bueno, las gallinas hasta a mí se me antojan. Sí, claro.
Y es muy abusiva, es un animal como coyote también.
¿Cuál es un animal como coyote?
La zorra.
Así está. Pues por eso.
Son cánidos.
Son depredadores del campo que andan sueltos.
Muy bien.
A donde hay presas, pues van por ellas.
Y el zorro es más bonito, ¿verdad? Porque hasta creo que usan su piel para hacer abrigos, ¿no?
¿Sí?
Sí, de la zorra, ¿no? El zorro.
Hay uno muy fino al que llaman zorro plateado.
Sí.
que vive en los lugares donde hay mucha nieve, los inviernos. Uh-huh. Y sí, es uno de los artículos antes, de peletería le llaman, ¿no? Uh-huh. Más finos y caros.
Hacían el cuello de zorro plateado y gorritos, y eso donde se meten las manos, que no sé cómo se llama. Eso lo hacían de piel de zorro plateado.
A ver, cetro de oro, corona de diamantes, con su capa y con su elenco. Argelia Colín es quien está ahora ante los micrófonos de Buenos Días.
Es el líder, bien allá a quien lo formó, que por sus orillas tiene de quien acordarme yo. Camino de San Javier, no dejes amor pendiente como el que dejaste ayer.
Porque
¡Ella!
Por más que queremos, no los separamos. Son Caín y Abel, la guitarra y el acordeón.
Que tienes en tus ojos que cautivan, cautivan tu color. Yo he de ver que tienes de mentira para no caer en horrible traición. Que tienes en tus ojos que cautivan, cautivan tu color. Y yo he de ver que tienen de mentira para no caer en horrible traición. Verdes mentirosos, parece negros y por negros traicioneros. Yo he de ver que tienen de mentira para no caer en horrible traición.
Horrible traición.
Para no caer en... Dime ingrata. Rancherita de los Alegres. Muy viejita ya, pero está media pegajosita.
Siempre que oigo lo que interpretan aquí, este dueto, recuerdo la niñez en donde se difundían estas canciones, sobre todo en los ranchos, en los pueblos pequeños.
Sí. Te digo que andaba yo en la sierra y pues yo creo que como uno en los pueblos chicos no hay ruido y donde andas, aunque andes bien lejos, ahí en la sierra, desde allá oyes una bocina que está arriba de un techo, de un mezquite, y que están poniendo unas trompetas, ¿no?, que ponían redondotas, y se oían, pero lejecísimos se oían.
Y poco a poco esa música fue entrando a las ciudades.
A las estaciones de radio.
Sí, y luego ya se volvieron, igual que la música romántica o la música tradicional, y ahora ya hay en todos los lugares en donde se baila o se canta o se difunde todo tipo de música, ya se metieron esas norteñas, sí, rancheras.
Oye, y aquí eran muy contadas las difusoras de...
No,
pues, bueno, que ponían que esa otra canción. Había una radio sinfonola, ¿no?
Ándale, sí, era muy popular.
La LZ.
Sí, también.
También, dicen que estos, los Alegres, andaban pues en las cantinas, ¿no? Y los escuchaban cantar y entonces... El señor dueño de la grabadora estaba grabando en ese tiempo los montañeses del Álamo, ¿no? Puras cosas de ellos, los Lobos del Norte, otras cosas. Y donde el señor tenía una discoteca, le decían que buscaban mucho los discos de esos muchachos, de los Alegres del Álamo. Y el señor decía, no, esa música no sirve, esa música es para cantinas, para puro borracho. No grabo nada de esa canción de los muchachos de los Alegres. Y la señora que dependiente de ahí de la tienda le decía, ándele, grábelos. Dice, no, ¿para qué voy a perder el dinero? Dice, no, voy a invertir dinero para... Y no va a vender ni un nada, nada de discos. Total, que dice, mire, vamos a hacer una cosa. Yo pago la grabación, dijo la señora de la discoteca. Yo la pago y grábelos, sáquenles un disco. Y que los llevó a grabar. No, hombre, dice que una revolución con los discos, ¿eh? Se vendieron, pero se pusieron en 6 meses en primer lugar.
Así pasó. Y luego se metieron las bandas, que estaban proscritas prácticamente. Allá un uso muy relativo. Y no, hombre, ahora hay para todos los gustos, hasta música de Chopin y de Schubert y de los grandes compositores. Más serios,
bandas, ¿no?
¿Eh?
De las grandes bandas, ¿no? Tocan también ellos.
Ah, también.
Uh-huh. Rubén Martínez Camacho, 81 años, en Gustavo A. Madero. Las águilas reales hacen sus nidos en la parte más alta de los desfiladeros. Regularmente pone 2 huevos, y el que nace primero se come al otro, debido a que no caben en el nido. El espacio es muy reducido. Saludos, Héctor.
Alicia Enríquez. Hola, muy buenos días. Lindo programa. Los escucho desde hace más de 20 años. Bueno, desde que Rubí Esmeralda inició en su programa. En estos momentos estoy lavando y los estoy escuchando.
Alfredo Barba. Felicitación para mi esposa Guadalupe Mesa por nuestro aniversario de casados.
70 años, Alfredo Muñoz Rodríguez de Ecatepec. Yo tenía conejos. Y la coneja también se comía a sus crías.
Ofelia Apodaca. Buenos días. Feliciten a mi mamá que hoy festeja su cumple. Ella es Trinidad Martínez. En Quiriego, Sonora. Gracias.
Pues muchas felicidades para quienes andan de manteles largos. Un regalo musical.
¿Qué le parece si ese regalo muestra las notas que salen del requinto sensacional de el Tamagotchi, Carlos González? Y va a servir para acompañar la voz de Rubí Esmeralda.
Del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio lo vivido, por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras, para colmarte de caricias todas nuevas, que morirían en mis manos si te fueras. Un poquito más.
Rubí, Rubí, Rubí. ¿Y cuánto hace un poquito?
Sí, le hice recordar.
¿Serán unos minutos nada más?
Pues depende de qué estemos hablando. Permítame. Porque también algo si eres golosa y que te den un poquito más.
Sí, sí, estoy
bien. Sí. Cuando uno dice un poquito es que la verdad quiere mucho, ¿no?
¿Dices? No, muchas veces es un capricho, ¿no? Sí. Pero depende de lo que estés pidiendo un poco más.
Exacto, porque en la canción, por ejemplo, él lo que quiere es prolongar el espacio en que estén juntos y lo que quiere es prolongarlo durante mucho tiempo. Por eso el poquito no es tan poquito como significa la palabra.
Ah, bueno.
Bueno.
Sí, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Soy bien, todos bien. ¿Quién habla?
Delia Santibáñez Gómez.
¿Cómo?
Bueno.
¿Cómo?
Delia Santibáñez Gómez.
Delia Santibáñez Gómez. Díganos, Delia.
Mire, yo quiero hoy felicitar a mi amiga Lupita Piña, que quiero tanto, mi comadre, mi amiga, y le quiero dedicar las mañanitas gatunas. Si usted me lo permite.
Ah, caray, claro que sí, Elia, arránquese.
Miau, 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 miau.
¡Bravo, bravo! Un solo de maullidos.
Rosaura Ibarra Miranda, 65 años, de Ecatepec. Es importante que haya seguridad en el país, pero yo digo que el principal problema de la delincuencia es la falta de valores. En la actualidad, muchas personas están dispuestas a matar a cambio de dinero. Saludos a todos.
No, no es cierto. Cuando a los delincuentes los metan a la cárcel, o haya penas como hasta la de muerte, van a cesar los delincuentes. Todos nos vamos a portar bien, no habrá impunidad. Estén hechos a cualquier tipo de educación. Los delincuentes crecen en número porque no hay castigo.
Claro, cuando tiene muchos, muchos, muchos casos que no hay detenidos, no hay detenidos. Y esa es la frase que con que cierran la información.
Jesús Lira Serrano. Después de los 70 años, un reo solicita el beneficio de prisión preventiva en su domicilio o en un centro geriátrico, de acuerdo con el Código Penal Federal y el Código de Procedimientos Penales.
Armando Daniels. Salen en libertad por un beneficio que se llama edad avanzada. Bueno, tiene otro nombre, pero es por edad avanzada.
Pues no hemos visto más que el caso de la maestra Elba Ester, pero más que por edad avanzada o problemas de salud, fue que no había cometido ningún delito.
Sí, porque sus abogados se movieron lo suficiente como para demostrar que ninguna de las acusaciones tenía respaldo.
Francisco Javier de Castaños. Por ley, no se admite a los ancianos en la prisión. No hay ninguno.
Pues, eso es lo que queríamos saber. Gracias por informar.
Teresa Ríos González, 54 años, de Miguel Hidalgo. El gobierno no tiene la culpa de tantos asesinados. El problema reside en la falta de valores por parte de la familia.
¿Qué había pasado ese mensaje, ¿no?
Otro similar, pero fue similar. Dice que no es que haya problemas, sino que no hay valores en la familia.
La respuesta es la misma, es no hay justicia. Misma.
No, no.
Si hay justicia, si hay castigo, si hay cárcel y si hay hasta pena de muerte, dije hace rato,
¿sí?
Si se reimplantara, disminuirían los asesinatos, los delitos graves.
porque la primera persona que nos llamó y nos dijo eso, dice que es por robar. No es cierto. Al que mataron en el circuito interior no le robaron. A la pareja que mataron en Potrero no le robaron, los mataron y se fueron.
69 años de San Andrés, Totoltepec, Tlalpan. Flora Macedo Macedo. En el reclusorio oriente hay un sótano al que mandan supuestamente a los más peligrosos, que en realidad los custodios mandan a quienes les caen mal. Es un lugar oscuro e insalubre, al que llaman el Apando.
Ah, pues ya habíamos oído hablar de ese Apando famoso, que es donde castigan los castigados a los que mangonean, porque ahí el que manda es el más valiente, el más bravo, o el que tiene más cómplices, se forman pandillas.
De Iztapalapa, 59 años, Patricia Martínez Escartín. Queremos felicitar a nuestro hijo Omar Aceves Martínez porque cumple 39 años. Él se encuentra en España y también los escucha. Él, en ese lugar, ya tiene 2 años. Lo queremos mucho aquí en casa. Estamos felices de que él vaya en busca de un mejor futuro.
Guillermo Gutiérrez Islas, 81 años, de San José Jalostoc, Ecatepec. Al preguntar qué se hace con los presos de edad avanzada, recordé un preso que duró muchísimos años en una cárcel de Alemania. Era el único en esa cárcel y al fin lo dejaron salir porque ya estaba ciego. Y era el único recluso por el que un grupo grande de empleados estaba en ese centro. No recuerdo su nombre.
No, fue Rudolf Hess. Se envenenó al tener una edad ya muy avanzada. Hubo quien le pasó cianuro y se suicidó. Rudolf Hess es el preso al que cuidaban en una cárcel a él solito y varios guardias de varios países.
En Tlalpan, Gabriela Álvarez Castañeda, 60 años. Doctora Lilian, ¿se pueden poner 3 implantes juntos o tiene que ser uno por uno?
En la misma cita sí, sí se pueden poner 3, 5 o 8. Depende de cómo se haya visualizado su tratamiento. Porque no es tan fácil. Se tiene que tener varias cositas, entre ellas una radiografía panorámica, una tomografía, exámenes de sangre. ¿Para qué? Para saber exactamente qué es lo que vamos a hacer cuando se planifica con... Se pone una plantilla para poner 1, 2, 3, los que se vayan a colocar. Sí, es en una sola cita, no tenga miedo. Los tratamientos de implantes ya están muy controlados y son, antes eran horriblemente largos para colocar. No, ahora en una cita se perfora, se colocan, se cierra la encía y a descansar una semana para poder quitar puntos. Pero sí, sí se pueden varios al mismo tiempo.
El requinto, su voz. Y desde luego esta canción muy, muy, muy mexicana.
Cántame de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despierte de mi sueño, pero se han equivocado. Porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo.
¡Métanle caña! ¡Pa' que triunfe!
Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna, que debo bajar del cielo las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna ni las estrellas tampoco, y aunque no tenga fortuna me querrás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo.
Ay.
sé que hay muchas mujeres y que sobra quien me quiera, pero ninguna me importa, solo pienso en ti, morena. Mi corazón te ha escogido y llorar no quiero verlo, y el pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo.
El Tamagotchi. Y esto que se llama
Serenata Huasteca.
Mira, me están dando la lista,
sí,
de personas, pues ya
mayores
en la tercera edad. Los que llaman, dice Tomás Mojarro, que le indigna que así, que hay que decirles viejos o viejecitos. O como decía Emma Godoy, ¡viejazos! Aquí está la lista de hombres y mujeres. Mira, de 60 a 65 años, en la cárcel hay 3.500 personas. Entre 66 y 70 hay 1.588 detenidos. Entre hombres y mujeres.
Sí.
Entre 71 y 75 hay 746. Y entre 76 y 80, 307. Y más de 80 años, 158. Esos son por los que yo me interesaba preguntando. ¿Qué haces si tienes más de 80 años con esa tos? No vas a durar. Con el frío que hace ahí, o el calorón, deben ser climas muy
extremos.
Sí, y la alimentación, y la pastillita para el dolor, o la medicina para el padecimiento. De más de 80 años, dice Derechos Humanos, ¿eh? Estos datos son fieles, oficiales. Derechos Humanos, dice, de más de 80 años en las cárceles de México, hay 158 personas. ¿Cómo vivirán? ¿Por qué no? Ahí fíjate que hubieran sido mejor cambiados estos de más de 80 a las Islas Marías, en libertad. Porque ya, después de los 80, ¿qué daño puedes hacer? Y para cuidarlos, pues en un grupo no de carceleros, sino de enfermeras, y sobre todo de alguna orden religiosa, madres.
Permítame,
¿sí? Sí, que más que darles una pastilla o ayudarles en el aseo, les ayuden a sentirse acompañados.
Sentirse espiritualmente
cerca,
protegidos. Sí. Más de 80 años, 158 personas. A esas las hubieran llevado a las Islas Marías. Ya no como presos,
no,
sino como un campamento, a donde el cementerio, sí, habría que aumentarlo.
Pero yo creo que es muy cruel a una persona que estuvo mucho tiempo en la cárcel, más de 30 años, dejarlo salir a la calle así nada más como así, ¿no? Porque, pues imagínate cuánto cambió la ciudad, cuánto cambió todo. Yo creo que es como soltarlo a una... No sé, a...
¿La selva?
Son una selva, que no...
Entonces, ¿qué hay que hacer?
Pues como dices, un lugar especial para que terminen de una manera un poquito más...
A las islas.
A las islas, como...
Sí, es una idea que pudiera todavía ponerse en práctica.
Pues después de los 80, pues el perdón.
No.
¿No se
¿a
puede?
¿Dónde se van?
No.
A su casa, ¿no?
No los quieren sus familiares.
Claro que no.
Y si han tenido una pena tan alta, es por la maldad que han ejercido en su delito. No, sí es un caso
sí.
Para estudiarse, pensarse y decidirse.
Ya llegó, ya es el turno de la guitarra y la voz. Desterererere.
Aquella que barrio abajo se llama Panchita.
Panchita.
Y tiene los ojos grandes, la boca chiquita.
Chiquita.
No sé qué siento cuando me mira, mamita del alma. Panchita recondenada me roba la calma. Y cuando me ve enojado se ríe y se carcajea. Y luego me ve temblando y me llena de labia. Sé qué hacerle, mamá querida, pa' que me quiera. Esa Panchita me tiene loco con su vacilón. La prieta maldita,
maldita,
y entre ellos parece pila del agua bendita,
bendita.
Yo hago corajes y trago bilis, mamita del alma. Con los rancheros ya no tengo calma. Me cita para en la noche, me tira mi plancha.
La plancha.
Malaya, si así se burla de mi la tal pancha.
La pancha.
No sé qué hacer. Mamá querida, pa' que me queda. Esa Panchita me tiene loco con su vacilón.
La voz de Esther con esto que es de Joaquín Pardavé.
Así es, de Joaquín Pardavé.
¿Cuántos años tiene?
El Susanito famoso.
Es un reclamo, pero muy dulce.
Sí, muy tierno.
Sí,
sí, de... cómo no.
Margarita.
Es tierno.
Que todos meten mano al grado de que, ¿qué le dice?
Pues que...
¿Qué edad tiene usted?
¿Que parece pila del agua bendita?
Imagínate. Sí.
Espérame.
Una mujer que parezca pila del agua bendita. Cuando vemos que todos, ya casi no se usa por salud, pero todo mundo pasaba por la pila del agua bendita al salir de la iglesia y se persignaba.
Pero no es un reclamo violento, ni con groserías. Es un reclamo muy, muy tranquilo.
Es lo más insultante que yo he oído en una canción, que una mujer parezca pila del agua bendita.
También le dice prieta, no. Maldita.
No, bueno, todo lo demás ya es menor.
Pues sí, pero...
Y todavía hay otra canción que dice... Que pareces campana, ¿no? También todos llegan y te tocan, ¿no? Esa está peor.
A ver.
Ay, ¿cuál es? Pareces.
Se me hace que estás inventando.
No, sí hay
y
una
no
canción
existe.
Que dices.
A ver, cántame un pedazo.
Este, ay.
Permítame. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Como miente con todos los dientes.
Es una canción contestada.
¿Y qué?
Ah, pues ahí
sí,
está.
Sí,
entonces
hombre,
ya es insultante, porque ya hay pleito.
Se sí, llama no, el palo no. Blanco. Oye, pero fíjate que sí, no, como, no tiene nada que ver un insulto con el otro. La campana, pues a veces determinada gente va y la toca, ¿no?
Sí.
Y, pero la pila del agua bendita esa es pública completamente.
Le metes mano.
¿Sí?
A la pila
pero
le
está
metes
bendita el agua.
Mano.
Oh.
Ay, pues por eso, peor tantito. ¿Dónde está con lo que bendice una mujer?
Pues sí.
Ah, ¿verdad?